1877 hasta el verano de 1878, es decir, su estancia en Guatemala. Cuando se habla de Martí y de Guatemala, no solo debe hablarse de su relación con María García Granados, sino de todo lo que vivió aquel joven de 24 y 25 años en ese país, Guatemala, al que llegó lleno de ilusiones y del que se marchó lleno de desengaños. Consciente, señoras y señores, de que no bastan las buenas intenciones para ganarse el afecto de otras personas y de que su talento era un arma de doble filo, porque donde ese talento brillaba, tan pronto podía despertar admiración como temores y envidia. Hay una frase suya, una frase de Martí, difícil de olvidar: todo el que lleva luz se queda solo. Allí en Guatemala, además de ganarse la vida como profesor, lo hemos dicho aquí, Martí pasa los meses que anteceden a su boda y sus primeros meses de recién casado. Hemos visto cuán enamorado estaba este joven de Carmen Sayas Bazán, esa camagüeyana a quien había conocido en México, y cómo Martí parecía haber encontrado en ella la comprensión y el apoyo que tanto necesitaba. Y hemos visto también a lo largo de estos días cómo sus ideas, su cultura, su interés en los avances de la ciencia, algo que no se ha enfatizado mucho al hablar de Martí, la simpatía que despertaba entre los jóvenes y sus aptitudes, bueno, como poeta, periodista, orador y profesor, acabaron siendo incómodas para los sectores más retrógrados del país y para quienes temieron que este extranjero, que este cubano entusiasta, les hiciera sombra, ocupara posiciones de las que ellos, guatemaltecos, se creían más merecedores. Martí, amigos, contempla la posibilidad de irse a vivir a Honduras, de irse al Perú, pero su mujer y las familias de ambos insisten en que regrese a Cuba. Un regreso que Martí elude, evita, porque significa, en aquel año 1878, plegarse a la autoridad de España, un país contra cuyo gobierno había conspirado, y un país que luego de condenarlo al presidio lo había desterrado. Pero Carmen debe dar a luz en noviembre de ese año. Quiere que su hijo nazca en Cuba, y Martí da su brazo a torcer, una concesión que no va a tardar en lamentar. El régimen español, un régimen despótico que el joven Martí había conocido bien durante su infancia y su primera adolescencia, un régimen dispuesto a recurrir a todos los excesos imaginables para sofocar el ansia de independencia de los cubanos, ese régimen no ha cambiado. Y lo más triste es que en febrero de aquel mismo año, 1878, como recordé ayer, se había firmado la Paz del Zanjón, un acuerdo que había puesto fin a la Guerra de los 10 años y a todas las ilusiones que aquel joven desterrado, y ahora a punto de regresar a Cuba, se había hecho en torno a la independencia de su país. Efraín.
Me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como una tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro y por ti a aprendí. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti?
Amigos, son los Tres Haces, interpretando Tú me acostumbraste, la hermosa canción del cubano Frank Domínguez.
Concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti?
Así es, amigos, el trío Los Tres Haces interpretando Tú me acostumbraste. Déjennos hacer un pequeño paréntesis en el tema martiano, estrictamente histórico y biográfico. Los Tres Haces. Los Tres Haces, porque hoy vamos a introducir una nueva variante en esta serie. A lo largo de todos estos días, como ustedes saben, hemos estado utilizando música mexicana para ambientar estos programas, para representar, entre comillas, a Manuel Mercado, a quien están dirigidas todas y cada una de las cartas de Martí que hemos venido leyendo y comentando. México, como ustedes también han podido ver, es una constante en este epistolario. Pero ayer decidimos que lo mexicano no estaría en las canciones que íbamos a escuchar, sino solo en los intérpretes. Y escuchamos a un grupo o un grupo de canciones cubanas interpretadas por algunas de las grandes figuras del cancionero popular mexicano. ¿Recuerdan? Desde Jorge Negrete y Toño la Negra hasta Luis Miguel, Guadalupe Pineda y Alejandro Fernández. Hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a escuchar canciones de ambos países, de México y de Cuba, pero interpretadas por dos tríos mexicanos de voces y guitarras. Dos tríos cuyas grabaciones y presentaciones en la radio, la televisión, los teatros y los centros nocturnos de Hispanoamérica fueron, hay que decirlo, la banda sonora de un sinfín de romances durante la segunda mitad del siglo XX. Y estos dos tríos son los Tres Haces, a quienes acabamos de escuchar, y los Tres Caballeros. Los dos estuvieron en Cuba y los dos representan un momento estelar en la historia de estas agrupaciones. Efraín.
Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir, a cruzar otros mares profundos. Cuídate el naufragio en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando,
te sientas cansada de vagar.
Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar.
Amigos, son los tres caballeros ahora interpretando la maravillosa Barca de Roberto Cantoral.
Supiste esclarecer mis pensamientos,
me diste la verdad que yo soñé.
Ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando,
te sientas cansada de vagar.
Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Hasta que tú decidas regresar.
Efectivamente, amigos, los tres caballeros interpretando la Barca de Roberto Cantoral. Cantoral, el gran compositor mexicano, fue uno de los integrantes de los tres caballeros. Fue su tercera voz, para ser más exacto. Muchas de sus canciones, esas canciones que tantos nos sabemos de memoria, fueron escritas para este trío. Y yo quiero llamarles la atención sobre dos cosas antes de continuar con el tema verdadero del programa. En primer lugar, el impacto que tuvieron estas canciones de Cantoral y muchas otras canciones grabadas por estos dos tríos. Ese impacto fue tan profundo y tan duradero que todas o casi todas las canciones que vamos a escuchar hoy han sido grabadas por Luis Miguel. Y con Luis Miguel han gozado de una nueva vida. ¿Por qué? Porque son canciones tan hermosas, y calaron tan hondo en la sensibilidad de cientos de miles de personas que no ya los hijos, sino los nietos de las personas que eran jóvenes cuando estas canciones se popularizaron, aman estas canciones. Aman estas canciones. Ese es un aspecto que quería destacar. Y el otro es el siguiente: ¿cuán diferentes son ambos tríos? Los Tres Caballeros y Los Tres Haces. Los Tres Haces es un trío más fino, más delicado. Las armonías son preciosas. Los Tres Caballeros es un trío mucho más espectacular. ¿Por qué? Por la voz prima. Por la voz prima, la voz de Gálvez, una voz realmente impresionante. Presten atención a esas diferencias entre un trío y el otro y verán cómo dos agrupaciones iguales, entre comillas, pueden sonar de manera tan distinta. Y escuchen estas canciones para que vean que no exagero cuando hablo del impacto que tuvieron en toda la América hispana. Pero volviendo a Martí. Ayer tuvimos que poner fin al programa, como algunos recordarán, en plena lectura de la última carta suya escrita en Guatemala, la última carta que va a escribirle a Manuel Mercado en México. Una carta extensa, una carta fechada el 6 de julio de 1878, donde Martí le confiesa a su gran amigo cuán amargo va a hacerle regresar a una Cuba que continúa siendo colonia de España, y donde va a tener que disimular sus opiniones, donde va a tener que tragarse sus palabras, que bajar la cabeza ante las injusticias de las que seguramente va a ser testigo cuando regrese a Cuba. Voy a releer algunas frases que leí ayer, frases tremendas, para retomar el hilo de nuestra historia. Le dice Martí a Mercado en esta última carta escrita desde Guatemala: ¿Creen que vuelvo a mi patria? Mi patria está en tanta fosa abierta, en tanta gloria acabada, en tanto honor perdido y vendido. Ya yo no tengo patria hasta que la conquiste. ¿Cómo no pensar, señoras y señores, tristemente, en la Cuba actual, cuando oímos hablar de tanta gloria acabada, de tanto honor perdido? Y Martí continúa diciendo, voy a una tierra extraña. Cuba es una tierra extraña para él, amigos. Podré vivir del modo oscuro que por largo tiempo ansío. Martí quiere que en Cuba nadie sepa que él está allí, porque va a tener que vivir disfrazado. Tendré que ahogar en mí, para vivir en aparente calma y matador sosiego, toda gran inspiración, toda amorosa exaltación, todo noble instinto. Martí sabe que en Cuba va a tener que comportarse como no es él. Usted conoce mi pasión por la justicia, le dice a Mercado, mi ardor contra la infamia y la violación más nimia del derecho, mi amor de enamorado por la gloria y el brillo de América. ¿Cómo podré dar rienda a todos esos sentimientos naturales en mí tan dominantes y tan vivos? ¿Cómo podré vivir con todas esas águilas encerradas en el corazón? Temo, amigo mío, que su aleteo me mate. Temo perder mis fuerzas en este terrible combate silencioso. Señoras y señores, es un combate que se lleva a cabo dentro de Martí, por un lado, queriendo denunciar todo lo injusto que ve a su alrededor en esa Cuba a la que regresa, y por otro lado, sabiendo que debe callarse por el bienestar de su mujer, del hijo que le van a hacer, y por supuesto de su familia. Yo debo decirles a ustedes, como apunté ayer también, pero voy a hacer una ampliación de aquel comentario, que esa ha sido la situación de muchos cubanos que regresan a Cuba, que regresan conscientes, señoras y señores, de que después de vivir en una sociedad libre, como la de Estados Unidos, España, México, Argentina, Brasil, van a tener que volver, aunque sea de visita, a un país donde van a tener que ser hipócritas, o donde van a tener que quedarse callados ante la realidad. Algunos están dispuestos a hacerlo, porque tienen en Cuba una madre, un hijo, un hermano, un padre. Otros, simple y llanamente, rehúsan regresar a Cuba bajo las actuales circunstancias. Y por supuesto, eso crea entre algunos compatriotas suyos la idea de que no quieren tanto a Cuba, de que no quieren tanto a su familia. No, sí las quieren muchísimo, pero no están dispuestos esos cubanos exiliados, como no estaba dispuesto Martí a morderse la lengua. Efraín.
Existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. Soon.
Amigos, esos son los tres haces, interpretando ahora contigo en la distancia de Portillo de la Luz.
Es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, continúa la distancia, amada mía. Estoy.
Así es, los tres haces interpretando contigo en la distancia. Señoras y señores, no olviden ustedes prestar especial atención a las guitarras, a los requintos de estos tríos, que tienen un rol tan importante en estas grabaciones como las voces. Qué bellas introducciones, qué bellos puentes instrumentales, cuántos adornos hermosos. Fueron tan importantes esos adornos, esas introducciones, esos puentes musicales desde los Panchos, porque fueron los Panchos quienes abrieron las puertas para todo esto. Fueron tan importantes que hoy por hoy mucha gente todavía, cuando oye a un trío en México, en Puerto Rico, incluso en Miami, que los hay, tocar la introducción, ya saben de qué canción se trata, porque las introducciones a la guitarra son tan bellas como las canciones mismas. Martí, amigos, está muy consciente de que el hijo que van a hacerles a Carmen y a él ese año, en noviembre de 1878, va a cambiar su vida. Y en esta carta a Mercado añade lo siguiente: libre y sin hijo, yo hubiera hecho ahora hablar de mí y de un modo que me hubiera dejado contento, y a usted también, que tanto me quiere. Y en vez de esto, volveré ahora como una oveja mansa a su rebaño. Ahora que tenía casi terminada con el amor y el ardor que usted me sabe, la historia de los primeros años de nuestra revolución. Señoras y señores, de no tener un hijo en camino, José Martí en Cuba hubiera actuado de otra manera, hubiera hecho hablar de mí de un modo que me hubiera dejado contento. Es decir, no hubiera tenido ningún inconveniente en volver a decir la verdad en Cuba, aunque eso le reportara cualquier daño. Y sabe que Manuel Mercado, su interlocutor en estas cartas, también se hubiera sentido orgulloso de él, de saber que Martí no había tenido temor al regresar a Cuba de manifestarse como se manifestaba en los países libres en los que había vivido. Sin embargo, Martí lo reconoce: volveré ahora como a una oveja mansa a su rebaño. Sabemos que Martí no era ninguna oveja mansa, ¿verdad? Amigos, tenemos que hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes, Martí Mercado, y estos dos tríos maravillosos, los tres haces y los tres caballeros. Espérennos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Café Pintado. El
repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Fracasos de su vida, la vi volver del mundo de añoranzas, vencida, sollozante y abatida. Su llanto reflejaba la esperanza de que yo la quisiera todavía. La vi volver, mas no quise apenarla. Le hablé de todo, menos del pasado.
No me sentí capaz para juzgarla,
porque yo no estoy libre de pecado.
La vi volver sangrando entre cadenas,
su propia vida le tendió los lazos.
La vi llorar
como la Magdalena,
y arrepentida
se entregó en mis brazos.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre los Otros aquí en Radio Martí.
Apenarla. Le hablé de todo, menos del pasado.
No me sentí capaz para juzgarla,
porque yo no estoy libre de pecado.
La vi volver sangrando entre cadenas,
su propia vida le tendió los lazos.
La vi llorar
como la Magdalena,
y arrepentida
se entregó en mis brazos.
La vi volver
con sus alitas rotas.
Señoras y señores, han sido los tres caballeros interpretando una hermosa canción, también de Roberto Cantoral, titulada Alitas Rotas. Señoras y señores, en ese trío los tres caballeros se dieron citas, talentos muy especiales. Quiero destacar, por supuesto, el de Roberto Cantoral, el gran compositor mexicano que hacía la tercera voz, ¿no? Y también la voz de Leonel Gálvez. Escuchen esa voz prima de este trío y verán ustedes no solo el registro vocal, la tesitura alta en la que cantaba, sino la intensidad de esa voz, tan distinta a la voz más suave, más refinada, más íntima de la voz prima de los Tres Haces. Quiero decir también que en los Tres Haces, en esa época, una de las voces era la de un cantante que luego iba a convertirse en lo que muchos llaman el lujo de México, Marco Antonio Muñiz. Marco Antonio Muñiz fue a Cuba con el trío Los Tres Haces, ¿eh? Y allí conoció a José Antonio Méndez, mucho antes de convertirse en el gran ídolo de la canción romántica hispanoamericana en el que se convirtió después. Pero en fin, hay tanto que hablar de estas agrupaciones. Yo les he dicho a ustedes que me gustaría alguna vez, no sé, dedicarle una serie de programas a los Panchos, porque todos estos tríos que se escucharon después en el mundo vienen de ahí, vienen de Los Panchos, un trío que surgió en Nueva York, compuesto por dos mexicanos y un puertorriqueño, y cuyas grabaciones inmediatamente cambiaron el formato, la idea que se tenía de un trío de voces y guitarras en Hispanoamérica. A ver si un día de verdad me animo y les ofrezco esta serie sencilla, ligera, pero llena de interés por lo que Los Panchos trajeron a este tipo de agrupación, el trío de voces y guitarras. Pero yo quisiera, antes de continuar, darles, como siempre, las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, que está ahí atenta a todo lo que hacemos y ayudándonos a salir adelante con el programa, y a nuestro querido amigo Efraín García, a quien siempre nos da gusto tener como ingeniero de sonido. Muchas, muchas gracias a los dos. En fin, volviendo a Martí, señoras y señores, y a estas cartas maravillosas escritas a Manuel Mercado, su amigo mexicano. Sí, para Martí es un problema regresar a Cuba, lo sabe, pero en ese momento no podía hacer otra cosa, casado ya y con un hijo en camino. Y dice algo que acabo de mencionar antes de irnos al intermedio, que mucha gente no sabe o no recuerda. Martí había casi escrito un libro sobre los héroes de la Guerra de los 10 años. Y entonces se lo dice a Mercado en esta carta, un libro, señoras y señores, y por eso lo subrayo, del que luego no se tuvo noticia. ¿Qué fue de este libro escrito por Martí? Escuchen lo que le dice a Mercado en esta carta. Ahora que tiene que marcharse de Guatemala, que tenía casi terminada, con el amor y ardor que usted me sabe, la historia de los primeros años de nuestra revolución. Y sigue diciendo Martí que en esta historia había revelado a nuestros héroes, escrito con fuego sus campañas, intentado eternizar nuestros martirios. Con minucioso afán había procurado enaltecer a los muertos y enseñar algo a los vivos. Ningún detalle me había parecido nimio, es decir, insignificante. Todo lo hacía yo resplandecer con rayos de grandeza, de su eterna grandeza. Está hablando de ese libro dedicado a los héroes de la Guerra de los 10 años, señoras y señores. Todo lo hacía yo resplandecer, dice Martí, y esta obra noble y filial de un espíritu libre irá ahora clavada como un crimen en el fondo de un baúl. Mucho he de padecer en una tierra donde no puede entrar semejante libro. Señoras y señores, Martí regresa a España consciente de que ese libro que acaba de escribir no puede publicarse en su país, no puede conocerse en su país, porque exalta la revolución del 10 de octubre de 1868 y a sus héroes. De manera que ese libro va clavado, dice él, como un crimen, al fondo de su maleta. Al fondo de su maleta. Es tremendo escuchar a José Martí, señoras y señores, expresarse así de lo que él sabe que le espera allá en Cuba. Mucho he de padecer y voy a ella, es decir, a Cuba. Esto quiere decir que entiendo mi deber y lo cumplo sin más quejas que estas del alma que a usted envío. Por eso son importantes estas cartas a Mercado, porque Martí se franquea en ella de una manera que no va a franquearse en las cartas escritas a otras personas. Voy a ser abogado, cultivador, maestro, leímos esto ayer, un surcidor de fórmulas, un sembrador de viandas, un inspirador de ideas confusas, perdido en las espumas de la mar. Voy, sin embargo. Y le dice a Mercado esto que a mí me parece entrañable. Pocas veces he sentido tan viva la bondad ajena como en su última carta a que respondo. No es mi amigo que me compadece, es mi hermano que se alarma y que me llama. Obviamente, amigos, y por eso quiero leer otra vez estas frases. Obviamente, Mercado le escribe a Martí una carta cuando sabe que Martí regresa a Cuba pidiéndole que tenga cuidado. Es mi hermano que se alarma y que me llama. Miren qué cosa tan tremenda. Mercado diciéndole ten cuidado y Mercado también diciéndole que debe regresar en vez de a Cuba a México. Y Martí le dice, he comprendido todos sus temores y lo he abrazado a cada frase. Me enorgullezco de ser querido así. Tal vez muera yo como he vivido, oscura e inútilmente, pero sin tasa tiene usted en mi alma lo que sin tasa la suya me da. Efraín.
Se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tintán me recuerda mi irremediable.
¿Qué me dicen ustedes, señoras y señores, de esta canción, ¿no? El reloj. Un éxito, sí, de Lucho Gatica, pero un éxito también de Los Tres Caballeros.
Porque mi vida se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada.
Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua
para que nunca se vaya de mí.
Efectivamente, Los Tres Caballeros interpretando El reloj de Roberto Cantoral también. Debo decir, señoras y señores, que este trío no cantaba estas canciones después que se habían hecho famosas en las voces de otras personas. No. Cantoral escribía muchas de estas canciones para el trío, para el trío en el que él era la tercera voz. De manera que los primeros en cantar todas estas canciones fueron Los Tres Caballeros durante varios años. Voy a leerles ahora la última parte de esta última carta escrita por José Martí a Manuel Mercado desde Guatemala antes de irse a Cuba. No vuelvo a México ahora, le dice Martí a Mercado, aunque sé bien el amante ha sido que allí me acogería. Pero si yo no amase a México como a una patria mía, como a patria lo amaría por ser usted su hijo y vivir usted en él. Pronto iré a verlo. Miren ustedes, señoras y señores, insisto por, no sé, milésima vez. en la grandeza del afecto entre estos dos hombres. Si yo no amase a México como a una patria mía, como a patria mía, lo amaría por ser usted su hijo y vivir usted en él. Debo recordar algo que no he recordado y que es importante para remachar este comentario en torno a la gran amistad entre este cubano y este mexicano. El libro Versos Sencillos está dedicado a dos personas. Y la primera es Manuel Mercado. Manuel Mercado. La segunda persona es Enrique Strazulas, un uruguayo gran amigo de Martí. Pero la primera persona a quien está dedicado el libro completo es Manuel Mercado. Y le dice Martí a Mercado, pronto iré a verlo. Bueno, esto no iba a ser así. Mi delicada y amorosa Carmen, leyendo su carta, hizo, una vez más, justicia a aquel que ella cree que es mi mejor amigo. Es estéril la cosecha, pero sembrando bien, al menos se recogen corazones. Las mujeres saben lo que dicen, señoras y señores. Se dan cuenta de cosas que nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Todos los hombres lo sabemos. Y Carmen Zayas Bazán estaba segura de que el mejor amigo de José Martí había sido y era Manuel Mercado. Y Martí, por supuesto, termina este pequeño párrafo diciendo, es estéril la cosecha. Es decir, ha trabajado mucho allí en Guatemala y ha fracasado, pero sembrando bien, al menos se recogen corazones. Entre esos corazones, por supuesto, el de Mercado. Y termina diciéndole, ya, sin paz en el alma, le digo adiós. Queda en mí un hombre doble, el prudente que hace lo que debe, el pensador rebelde que se irrita. Satisfecho de esta victoria que sobre mí mismo obtengo, la lloro con indecible amargura. Desee para mí mejores tiempos que sí pueden venir, pero no me desee mejor amigo que usted, que no puede venir ya. Por mí, sufra y estímeme su hermano José Martí. Amigos, leyendo este parrafito anoche, porque yo todo lo leo y lo releo antes de compartirlo con ustedes, pensé en ustedes. ¿Por qué? Martí se despide de Mercado diciéndole lo siguiente, ya sin paz en el alma, le digo adiós. No puede tener paz un hombre que regresa a su país contra su voluntad para complacer a su mujer, a su familia, a la familia de su mujer y para que su hijo nazca allí. Pero un país, como ya hemos visto, al que no quiere regresar, queda en mí, es decir, queda en mí, dentro de mí, un hombre doble. ¿Cuántos de ustedes, señoras y señores, que me escuchan en Cuba, no están obligados a ser personas dobles? Dobles. Las que se comportan de una manera con su familia más íntima en sus hogares, las que tienen que comportarse de otra manera cuando van a hacer una cola para conseguir pan o aceite o alguna fruta o un pollo, no sé. Ustedes, como Martí, también viven vidas dobles. ¿Y de qué está compuesta esta doble vida de Martí? Lo dice él, del prudente que hace lo que debe. Es decir, la persona que sabe que no puede comportarse como ella quiere, porque las consecuencias van a ser terribles. A veces no solo para ella, sino para otras personas de su familia. El prudente que debe, que hace lo que debe, y el pensador rebelde que se irrita. ¿Cómo no pensar en muchos de ustedes? Ayer recibí unas cartas hermosísimas. ¿Cómo no pensar en nuestra amiga Teresa cuando leo párrafos de Martí como este? ¿Cómo no pensar en Leonid, en los Dámasos, en tantos de ustedes que se ven obligados como Martí a llevar vidas dobles? ¿Cómo no pensar en mi amigo Lázaro, cuya carta de ayer recuerdo con tanta emoción? ¿Cómo no pensar en Joaquín, que también me escribió ayer? Pero fíjense lo que agrega Martín. Satisfecho de esta victoria que sobre mí mismo obtengo, la lloro con indecible amargura. Ahí están ustedes, amigos míos. Martí estaba contento de haber podido vencer al rebelde que había en él y poder complacer a su mujer, de la que está totalmente enamorado, a sus padres e incluso a su suegro. Satisfecho de esta victoria que sobre mí mismo obtengo, y ahora añade esto, la lloro con indecible amargura. Esta victoria, este triunfo de Martí sobre su propia persona, es para él motivo de satisfacción, pero también es una satisfacción que llora con indecible amargura. ¿Por qué? Por el comportamiento que va a asumir tan pronto llegue a Cuba. Y por supuesto termina la carta con esas despedidas que a mí siempre me han emocionado. Desee para mí mejores tiempos que sí pueden venir, pero no me desee mejor amigo que usted, que no puede venir ya. Por mí, sufra y estímeme su hermano José Martí. Efraín.
Expresarte como es de inmenso en el fondo de mi corazón mi amor por ti. Ese amor delirante que abraza mi alma es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría y en mi sufrimiento. Contigo mi bien, no sé qué hacer. Es mi amor delirio de estar contigo. Y yo soy dichoso porque me quieres tan bien.
Amigos, son los tres haces interpretando Delirio de Portillo de la Luz.
Es mi amor delirio de estar contigo. Y mi bien, porque me quieres también.
Así es, los tres haces interpretando Delirio. Señoras y señores, hasta aquí las cartas que José Martí le escribe a Mercado desde Guatemala. Mañana, como les decía al principio del programa, vamos a poner fin a esta serie leyendo otras dos cartas. ¿Y por qué he querido irme más allá de su estancia en Guatemala? Bueno, porque me parecía que no era justo con ustedes no decirles cómo se sintió Martí cuando regresó a La Habana. Las dos cartas que siguen a esta en el epistolario de Martí a Mercado, señoras y señores, son 141 cartas, pero las dos que siguen a esta están escritas desde La Habana. Y en ellas, Martí le dice a Mercado cómo se ha sentido en su patria, esa patria que adoraba, esa patria por la que iba a dar la vida, cómo se ha sentido en su patria al tener que regresar a ella como una oveja mansa, y tragarse las palabras. Ojalá todos ustedes hayan sentido esta serie de programas de manera tan honda y tan especial como la hemos sentido nosotros. Efraín. Y así, amigos, con los tres caballeros interpretando Regálame esta noche, la bella canción de Roberto Cantoral, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana vamos a despedirnos de este Martí de veintitantos años, enamorado de México, que va a regresar a Cuba a regañadientes. Solo será feliz cuando regrese a ella 17 años después, ya rumbo a la muerte. Hasta pronto.
Mañana muy temprano platicarás conmigo y si estás decidida abandonar el nido, entonces será en verano.